A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Tot és ETA, tot és terrorisme, fins i tot una baralla de bar. L'Adur, l'Oian i el Joaquim, tres joves del Tsasso, a Euskal Herria, porten ja 425 dies a la presó per una batussa amb guàrdies civils fora de servei, de paisà, durant les festes del poble. 425 nits de venjança i càstig, denuncien les seves famílies, que han de fer 9 hores de cotxe fins a les presons d'Estremera, Aranjuez i Navalcarnero per poder-los veure 40 minuts rere un vidre. El judici no serà fins l'abril i afronten 375 anys de presó, perquè el que per als veïns, la justícia navarresa o fins i tot la mateixa policia va ser només una baralla de bar qualsevol, alcoholitzada a les 5 de la matinada, per a la jutgessa Lamela, precisament Lamela, és terrorisme, turba i tumult d'ETA per expulsar la Guàrdia Civil del poble. El fantasma del tot és ETA i contra ETA tot s'hi val es passeja pels carrers del Tsasso. ETA ha deixat les armes i està en vies d'extinció, però les associacions de víctimes del terrorisme estan dificultant la reconciliació amb una Esquerra Abertzale que aposta per la via democràtica i sense violència. Avui als Solidaris viatgem fins al Tsasso per parlar amb els pares i els avis, amb els amics i les companyes dels presos.
Solidaire,
solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som al Tsasso, un poble de no arribar a 8.000 veïns, a la vall de la Secana, molt nevada. Veiem el cim del Beriaín emblanquinat. Som entre dos parcs naturals, els d'Urbasa i Aralar, a la frontera entre Navarra i Àlaba. A les finestres i balcons, moltes pancartes exigint la llibertat dels presos i que la Guàrdia Civil marxi del poble i deixi en pau els seus joves. I davant l'Ajuntament, a tocar del bar de la baralla, el Koixka, un comptador recorda que l'Adur Ramírez de Alda, l'Oian Arnaz i el Joaquín Unamuno porten ja 425 dies en presó preventiva incondicional i que els seus familiars han hagut de recórrer gairebé 230.000 quilòmetres, accident de cotxe inclòs, i gastar-se vora 60.000 euros per visitar-los quan els deixen. Lesions, atemptat a l'autoritat, incitació a l'odi i terrorisme són els delictes que la Fiscalia de l'Audiència Nacional, després d'un circ mediàtic que s'ha carnissat amb els veïns del Tsasso i de la denúncia del col·lectiu de víctimes de terrorisme, imputa a l'Adur, l'Oian i el Joaquín. Els demana entre 62 i 50 anys de presó. Però també l'Aratz, l'Iñaki, el Julen o el Jonander, empresonats a Soto del Real i el Calameco, ara en llibertat amb càrrecs, o quatre joves més, 11 en total, esperen al judici. Falten 92 dies. Terrorisme o baralla de bar? Presó preventiva o presó venjativa? Desproporcionada. En parlem amb la Naroa i la Mayalen, que són les companyes, les parelles de l'Adur i de l'Oian, que amb només 18 i 19 anys d'edat estan patint el càstig de la política penitenciària de dispersió i allunyament. ¿Se os está castigando a las familias, a los amigos, Naroa?
Pues es duro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No tiene ni pies ni cabeza, están ahí y pues hay que aguantar todo lo que se pueda y bueno, pa'lante, ¿no? A mí muchas veces me ha tenido que dar fuerzas él y está en la cárcel y su perspectiva es peor, pero hay muchas veces que llego ahí y es él el que me tiene que animar, como otras veces pues llego yo ahí y soy la que le tiene que animar, pero al final pues en eso se basa una relación, ¿no? Así que hay que sacar fuerzas pues de donde se pueda. Es verdad que mi familia también, yo creo que nos apoya muchísimo su familia y toda la gente. Es que hay un apoyo inmenso. Entonces, pues tienes esperanza y adelante con eso.
Somos súper jóvenes para estar viviendo esto, que si me dices que has hecho algo, vale, pero es que si no has hecho nada y de repente te ponen en esta situación que tienes que vivirla sí o sí, o sea, sin argumentarte en nada bien ni nada, pues es difícil, obviamente.
Yo nunca me habría imaginado, y yo creo que como yo, pues la mayoría de gente que con 18 años de repente se lleven a tu novio y que tengas que ir a verlo, pues una semana sí y otra no, 40 minutos, y tengas que hacer un viaje de 9 horas. No sé, no me parece normal y, no sé, es duro. O sea, en cierta medida, aunque los que estén en la cárcel son ellos y así, tenemos que estar pendientes todo el rato. Pues que si te va a llamar a no sé qué hora, pues tienes que estar pendiente del móvil. Que si tienes que ir, pues a ver cómo va a ser el tiempo, porque el viaje y así hace mucha nieve, es muy frío y puede pasar cualquier cosa.
¿Cómo son esos viajes, esas 9 horas de carretera hasta Estremera, hasta Aranjuez, para poder pues verlos 40 minutos detrás de un cristal?
Yo, sinceramente, antes se me hacía mucho más fácil. Ahora cada vez los viajes se me hacen más largos, más pesados. Aunque esté bien y así, hay momentos en los que salgo de la visita y, puff, aunque haya ido todo muy bien, no me apetece hablar del tema, no quiero y, no sé, es complicado. O sea,
pues lo mismo que en Aroa, al final son duros y pesados. Y yo antes, por ejemplo, iba con un montón de ganas, ahora también, pero ahora yo voy con más miedo del viaje, de tener algún accidente, o siempre vas un poco precavida, ¿no? Y eso al final es como muy pesado, demasiadas horas y también pérdida de tiempo, porque al final si estás estudiando tienes que cortar un montón de cosas. O yo, por ejemplo, a veces hay veces que estudio en el coche y no te da la vida y también trabajo, o sea que al final es muy pesado. O sea, yo creo que es una situación que nunca te acostumbras al 100%, porque al final es imposible. O sea, y verlo al sufrir, al final tú también sufres con eso y, no sé, pues sí que intentas mantener, pues eso, mediante cartas, llamadas, luego los vis-a-vises intentas aprovecharlos al 100%, intentas darle ánimos, pero sí, o sea, sí que es verdad que es súper difícil mantener. O sea, al final son los sentimientos los que te llevan a eso. Y, o sea, yo tengo claro, por ejemplo, que siempre voy a estar ahí para lo que sea, para ayudar y todo lo que sea, pero sí que es difícil al final. O sea, no es una relación normal como la que puedes tener en la calle. Y yo, por ejemplo, veo a la gente de mi cuadrilla, a gente de mi edad, que está manteniendo una vida normal con sus parejas y así, y, o sea, es que no tiene nada que ver, obviamente.
També ens reben l'Aritz i l'Eneco, amics dels presos i membres de la plataforma Altsasu Gurasoa, que n'exigeix l'alliberament. Què va passar aquella matinada del 15 d'octubre del 2016 al bar Koshka d'Altsasu? ¿Fue terrorismo o una simple pelea de bar? ¿Hubo un tumulto organizado, como dice la Fiscalía, para echar a la Guardia Civil del pueblo, un pasillo de la muerte?
Hombre, claramente fue una pelea de bar. O sea, aunque lo quieras vestir, quieras ponerle todos los, no sé, pues te puedas inventar todas las mentiras que te quieras inventar, al final lo que hay es una pelea, hubo dos partes, el juicio debería de esclarecer qué ha pasado ahí, pero obviamente esto no tiene ningún trasfondo de terrorismo, lógicamente, porque no pertenecen a ningún grupo terrorista, porque por mucho que se empeñen aquí, la actividad armada ha terminó por parte de ETA hace ya bastantes años. Estamos en un proceso, este pueblo mismo, o sea, es símbolo de dar un paso hacia adelante, de estar mirando las cosas con otra perspectiva. Somos gente solidaria, somos gente que nos encanta, ¿no? Sentirnos parte de un pueblo y de un total, ¿no? Con las diferentes ideologías, pero todos aportando y sumando. Y al final, pues esta pelea, aunque se haya querido vestir de terrorismo, claramente no es, y es precisamente la base de la injusticia, ¿no? De la injusticia y de donde nace esta barbaridad.
No me entra en la cabeza. Sinceramente me parece algo inhumano y que no es posible, porque cualquiera podíamos haber estado en... Yo misma, si hubiera salido esa noche, podría ser una de las que está ahí, y no me parece nada justo ni proporcional. Que no fue para nada como lo pintan, como lo dicen. Encima ya, si te pones a pensar, si 50 personas estarían contra dos, yo creo que no solo habría un tobillo roto. O sea, no sé, yo creo que es algo de cajón. O sea, entonces, por lo que me han dicho y así, no fue para nada como lo cuentan.
A mí lo que me han explicado no tiene nada que ver. Ni hubo esa encerrona ni nada de eso. Es que al final somos gente normal. O sea, yo nunca he tenido nada que ver con nada de eso. Ollán, por ejemplo, no tiene nada que ver con la política, no tiene ninguna vinculación política. De hecho, si le preguntas algo, no sabe nada de política. O sea,
Se están aprovechando un suceso a las 5 de la mañana en un bar para criminalizar, pues para criminalizar a todo un movimiento que ni siquiera se sabe si son miembros, si no son miembros, y están metiendo todo en un mismo saco y con pues las acusaciones más graves que puedas imaginar, ¿no? Por lo tanto, me parece que es incluso restarle seriedad a la democracia y jugar con las vidas de las personas con fines totalmente interesados y con fines totalmente políticos.
¿Se les ha condenado ya antes del juicio?
Por supuesto. Pero no solo a ellos, a todo el pueblo. Se dejó bien claro que en Altsasu había terrorismo y que todo era terrorista. Claro que no. Aquí puedes tener una vida tranquila, normal y... Por mucho que quieran montar una historia de donde no la hay, no, no puede ser.
Sin duda, esto tiene unos matices vengativos claros, ¿no? O sea, bueno, matices no, esto es una venganza pura y dura. Entonces, obviamente quiere extender un miedo también, ¿no? En plan, a la juventud alsasuarra quiere criminalizarla, quiere castigarla directamente como ya la está castigando y, obviamente, pues quiere crear ese clima de tener un poco miedo, ¿no? De llevar a cabo pues ciertas reivindicaciones o ser una persona libre para poder cuestionar pues las cosas que le vengan en gana, ¿no?
Buscan un enemigo ahora que ETA está desarmada y en vías de extinción. De hecho, en los años duros, los años de plomo de ETA, Adur, Ollán o Joaquín ni siquiera habían nacido.
Hombre, obviamente le sale muy, muy, muy rentable para ciertos discursos que tienen, pues crear aquí pues un conflicto o querer, vamos, aparentar que aquí existe un conflicto tremendo, que aquí se vive un acoso, ¿no? Y que esto es un pueblo en el que se respira miedo por todas las esquinas, pues para poder mantener esos discursos, ¿no?
Naroa, Mayalen, ¿cómo están Adur y Ollán en la cárcel? Bajo esta amenaza de 50, de 62 años de pena.
Bueno, pues son momentos duros. Ahora mismo está bastante estable, está bien dentro de lo que cabe, pero es una situación en la que nunca se había imaginado estar. Es duro, pues claro que sí, difícil y más con esa edad, ¿no? Adur estudiaba magisterio, le quedan las prácticas porque en la cárcel no puede hacer las prácticas. Ahora se ha puesto a estudiar Derecho, pero eso de que dicen que la cárcel es una reinserción, pues ya se sabe que no, porque cada vez que se quiere poner a estudiar todo son pegas. No dejan que si pasar apuntes, los libros y tal y cual, todo tiene que ser una batalla constantemente para poder estudiar.
Bueno, pues hasta ahora lo estaba viviendo bastante bien, pero ahora pues con esto de las fechas, las navidades y tal, pues está más de bajón y que se acerca el juicio y los nervios se notan y... Pero bueno, lo intenta llevar lo mejor posible. Y sobre todo pues con las llamadas, si tú le transmites ánimos o le ves que la voz cuando te habla es alegre, por así decirlo, pues al final eso también a ti te anima y también lo que dice ella, la unidad, la familia, la gente que está fuera, o sea, al final eso se nota un montón.
No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, pren-lo com un vent.
Voltes al món, des que l'Adur, l'Ollán i el Joaquín van ser empresonats, els seus familiars han hagut de recórrer, ho dèiem en començar, gairebé 230.000 quilòmetres per visitar-los, l'equivalent a fer 5 voltes al món, i fins que comenci el judici, en aquests 92 dies que falten, encara faran 2 voltes més al món. Som els Solidaris de Catalunya Ràdio, som al Altsasu, ara amb els pares de l'Adur i el Joaquín, l'Anchón i la Isabel, l'Epifanio i la Igone, també amb els seus avis, el Luis i la Milagros i la Mariasten, i amb una tieta, la Idoia, a Ratz Aldeón. Bona tarda, Esquerricasco, per obrir-nos les portes.
Bona tarda.
Com estan los padres, los abuelos, los tíos? Idoia.
Yo estoy mal, con mucha rabia y otra palabra, miedo, mucho miedo, porque no sé lo que tengo delante, porque no sé de qué les estamos defendiendo, porque me parece que la muralla es tan salvaje que lo que tengo es mucho miedo. Por otro lado, estoy, bueno, asombrada de la solidaridad, del cariño, del apoyo, del trabajo salvaje De todo eso también, bueno, asombrada y contenta, ¿no?
No és pas la primera baralla amb policies espanyols fora de servei. De paisà al Born de Barcelona mateix, per exemple, 7 agents del vaixell del Piolín, del Piolet, que eren a Catalunya pel referèndum, van protagonitzar una batussa, van destrossar un bar, però en aquestes trifulgues tabernàries mai no s'havia acusat ningú de terrorisme. ¿Fue una simple pelea de bar o fue terrorismo? Isabel, Anchón, Igone, Epic, ¿qué pasó en el bar Koshka de Altsasu?
No hay ni un atisbo de duda. Fue una pelea de bar. No pedimos impunidad, solamente pedimos que se concrete, que se aclare qué es lo que ocurrió y que en base a la proporcionalidad de lo que es una pelea de bar se actúe. A lo largo del 2017, más de 9.000 sucesos parecidos han ocurrido en el Estado español, donde diversas policías o miembros de la policía
de
o paisano, guardia civil han sido partícipes también de peleas o de altercados, y solamente la nuestra es considerada como terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que, por qué hay ese interés en convertir una pelea de bar en terrorismo? Esa es nuestra pregunta y no hay respuesta.
No es que lo digamos nosotros. Destacadas personalidades, 3 jueces de la Audiencia Provincial de Navarra manifestaron claramente, con unos argumentos muy sólidos, de que no veían indicios de terrorismo. O sea, personas normales, aquí el pueblo, todo el mundo se conoce un ambiente a las 5 de la mañana como suele ser. Desgraciadamente se producen peleas, todo el mundo no nos gustan, pero de ahí a donde lo han llevado, que es sobredimensionado. O sea, está claro, una cosa que no nos gusta, que lo denunciamos, lo han llevado a un extremo y estamos ahora sufriendo los jóvenes, las familias, el pueblo. Ha sido una sinrazón total. Y ahí seguimos.
Yo la verdad es que todavía no sé, yo espero que en el juicio yo me aclare qué es lo que ocurrió. Porque de una pelea de bar generalmente la gente no suele saber ni siquiera cómo ha empezado, ni cómo ha acabado, ni nada. Y espero que en el juicio se aclare. Espero.
Sí.
Espero.
No sé, porque no sé si es lo que más importa. El aclarar eso, o el aclarar si fue una trifulca o no, creo que es lo que no importa casi nada. Creo que están con un objetivo fijo de alguien. No hay ni un testigo presencial de la Guardia Civil. No han investigado nada. Siguen ellos con lo suyo desde el principio, encaminaba aquello.
Si nos ceñimos al informe de la policía foral, no habla de tumulto. Es más, el que llamó por teléfono fue el teniente, que se supone que estaba, el que estaba mal herido. Si hay un tumulto, como dices tú, y hay 100 personas pegándoles, a ver cómo se les ocurre llamar por teléfono. O sea, es imposible.
Hay gente que dice que estaba en el bar, que no se enteró, que las luces no se encendieron. Porque que cuando hay movidas ya se encienden las luces y entonces, pues en una pelea de bar tenía que ser pues un delito menor, tenía que ser con un juez natural, tenía que ser otra historia.
Sí, de hecho, como mucho atentado a la autoridad, como mucho, sabiendo que eran guardias civiles, claro.
Pero estaban de paisano y estaban...
Pero bueno.
Esta es la zona de donde se anda de juerga y acabaron en el último bar, que es el último bar donde acaba toda la gente que termina pues su juerga.
La juerga. Ellos sabían a dónde.
Acabaron en el barco donde acaba todo el mundo.
Sí, provocándola.
No, que está de juerga.
¿Son presos políticos? ¿Se les está castigando, escarmentando por su ideología política? ¿Realmente se está juzgando una simple pelea de bar?
Yo más que presos políticos diría que son presos de una política. Y que son presos de una política de venganza. Y no es casualidad. Porque que un grupo de víctimas, que además desde la empatía yo puedo entender que estén sufriendo y que hayan sufrido mucho, pero si el planteamiento es de paz y de plantear justicia, con venganza para nada van a posibilitar la justicia ni la paz. Y desde la venganza están generando mucho, mucho dolor.
Soy bele, arma tiro pu,
¿Existe riesgo de fuga? La jueza Lamela dictó cárcel preventiva por riesgo de fuga, aunque se presentaron voluntariamente, incluso en Madrid. Undargarín i els feixistes de Blanquerna estan en llibertat. Ana Mato va trigar 8 anys a anar a declarar per la Gürtel, Rato 4 per l'estafa de Bankia, però els vostres fills porten ja 425 nits a la presó. Idoia, milagros.
Adur se presentó 3 veces. Es más, se presentó en Madrid y la propia jueza Lamela le dijo: no tengo tiempo para seguir contigo, ven mañana.
Ven paso mañana.
O pasado mañana. Volvió a casa y volvió a ir a los 2 días. Mm. El riesgo de fuga se supone que es la falta de raíces, la falta de trabajo, la falta de estudios. Todos tienen raíces. Y de vez en cuando incluso se nombra que es que como tienen mucho apoyo, pues igual ese apoyo supone la fuga. Es que es justo al revés de cualquier otro caso.
Pues, ¿qué han hecho para estar allí? ¿Es la cosa tan grave para estar allí y que les juzguen de terrorismo y de fuga, de miedo a fuga, cuando aquí están viviendo con sus familiares y en sus casas? Y a mí se me hace que no hay motivo para culparles de eso.
No tienen cárceles más cerca aquí en Navarra. Injusticia no resol una otra injusticia. La política penitenciaria de dispersión busca añadir sufrimiento,
sí, sí, claro,
a las familias.
Pero la política de dispersión es lo que juega con las familias y juega con los que están dentro, ¿eh? Porque el miedo que tienen dentro, los que están dentro, a que nos pase algo en los viajes es muy fuerte. Por ejemplo, este fin de semana no hemos podido ir por el tema de la nieve y ellos estaban muy nerviosos porque, claro, no queríamos ir. La intención era ir y les transmitíamos eso, que íbamos a ir con tranquilidad y tal, pero ellos decían: no vengáis todo el rato, no vengáis, y nos llamaban cada cierto tiempo, que está la carretera mala, que no vengáis, y eso les crea muchísima incertidumbre y muchísimo miedo, claro, a lo que nos va a pasar, porque ha habido muchísimos accidentes, en fin, de hecho ya hemos tenido una familia un accidente.
En gairebé 30 anys d'allunyament de presos han mort ja 16 familiars a la carretera. Precisament el pare i els avis de l'Adur han patit un accident de trànsit. ¿Cómo es un viaje hasta la cárcel? 9 horas de coche hasta Estremera, hasta Aranjuez, para total 40 minutos de ventanilla, de cristal. Se levantan a las 3 de la madrugada. ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué gasto supone? Anchón, ¿cómo lo vive un padre?
El viaje de ida es ilusión. El viaje de ida es ir contentos, ir a verle a tu ser querido, y vas con una especie de nervios también por llegar. O sea, te juegas que tienes que llegar. Como sea, hay que hacer la visita. Vas pensando si habrá alguna retención de tráfico, vas pensando en ir con seguridad, vas dándole vueltas a la cabeza. Bueno, ¿qué le voy a contar? Porque son solamente 40 minutos, le quiero contar muchas cosas. Pues las cosas que pasan en el pueblo, las cosas que van sucediendo a nivel normal. Vas a escuchar. Entonces vas en una media tensión, pero vas con alegría, porque necesitas llegar y estar. Luego la vuelta ya es otra cosa, ya te relajas y vienes porque ya has estado. Vendrás triste, vendrás con esa sensación de que tú vuelves a casa y él se queda allí, todo eso. Te das vueltas también a la cabeza a ver por qué tenemos que ir hasta Madrid, más adelante, hasta Aranjuez, pudiendo estar en Pamplona, lo que sea. Cuando le decimos eso a él, él nos contesta: en Pamplona no, en casa tenía que estar. Y dices: pues claro que sí.
Som els solidaris de Catalunya Ràdio, avui des del Sasso, amb els familiars de l'Adur i el Joaquim, que porten ja 425 dies a la presó per una baralla amb guàrdies civils fora de servei de paisà durant les festes del seu poble. 425 nits de venjança i càstig per als seus familiars, Epi, Isabel, Anchón, Igone. ¿Se les ha condenado ya antes del juicio?
Da la impresión de que sí.
Sí.
Da la impresión de que sí, porque parece que está todo escrito.
Sí. Cada vez, además, estamos, ¿verdad?, con
sí,
esa
sí,
idea
sí,
de que la historia está escrita.
Es lo que ha dicho antes la Idoia, estamos contra un muro. Eso es un muro, da igual lo que se hable, lo que se diga.
Según mi hijo, en Cataluña también es un corta y pega, lo mismo que lo suyo. Con esto dices, es que ¿a dónde vamos? O sea, lo que están quitando es siquiera hasta tu derecho a defenderte. Así que toda la sensación que tenemos es que, o sea, es como si todo estuviera escrito. Porque no hay manera de, ni siquiera de tener un un juicio justo.
¿Os recuerda vuestra situación a lo que está pasando también en Cataluña, tanto la represión y violencia de la policía española en el referéndum del 1 de octubre, como el encarcelamiento y la dispersión de los consellers, de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez?
Mucho, totalmente. Es más, yo muchas veces en casa he intentado adivinar, que no es adivinar, sino por la experiencia y la información, el conocimiento y sobre todo la historia que tenemos desde aquí, qué es lo que iba a pasar, y es lo que está pasando. Sí. Y es exactamente igual. Es que es exactamente igual. La indignación en Cataluña, y la nuestra también aquí, el día que vimos lo del 1 de octubre, pero aquí lo hemos vivido. Es que lo hemos vivido. Entonces, había una parte de, bueno, de veros salir así como a pecho descubierto, y yo muchas veces decía, ¿por qué no se protegen un poco? ¿Por qué no se protegen un poco? Pero es la historia que tenemos, claro. Es parecido. Claro, quitando el simbolismo que supone ser conseller, ser presidente de un gobierno. Quitando esa parte simbólica, es así.
Sí. Además, con este caso, el de Cataluña, el nuestro, al final, yo siempre me pregunto, hace mucho tiempo también lo dijo cuando estaba Aznar, se pensarán que no nos íbamos a atrever, por el caso de un periódico que lo cerraron, se pensarán que no nos vamos a atrever. Pues en este caso, el miedo que tenemos de cara al juicio es ese. O sea, que se van a atrever a lo que quieran. En Cataluña, ¿quién iba a pensar que iban a actuar como están actuando? Nadie. O sea, yo pienso que ni vosotros ni aquí. Y sin embargo han sido capaces de mostrar esa cara a Europa y al mundo. Con nuestro caso, ¿serán capaces? Pues van siendo capaces de todo.
Hasta ahora de todo.
De todo. Entonces, de cara al juicio, yo personalmente me niego, o sea, no quiero ni puedo pensar que va a salir mal. O sea, las manifestaciones plurales que está habiendo aquí en la sociedad demuestran claramente que no se creen que esto ni es terrorismo ni es para tanto. Por lo tanto, un poco de mesura y de cordura pienso que debería existir. Pero es que la realidad es la que es, y al final digo, ¿y se van a atrever? Y entonces, pues ya veremos.
Esa es la respuesta.
Es que, además, antes tenían la justificación que tenían era la existencia de ETA. Entonces, con la asistencia de ETA, aquí en Euskal Herria han actuado como han actuado ahora en Cataluña. Y, bueno, fuera igual de lo que vivíamos, mucha gente decía, bueno, es que está ETA. Pero ahora, sin ETA, están actuando de igual manera. Hay una base fascista, yo diría.
Hay una frase que se ha repetido muchas veces, sin violencia de todo se puede hablar. Y han dado clara muestra de que es mentira.
¿Cómo es la convivencia de los vecinos de Altsasu con la Guardia Civil? ¿Realmente existe un sentimiento de odio hacia los agentes? ¿Un clima de fustigación, asedio, de repulsa contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como denuncia la Fiscalía? Es que incluso acusa a los vecinos de impedir cualquier vínculo afectivo con los guardias civiles, que se les impide hacer sus compras con normalidad, disfrutar del tiempo libre con sus parejas, apuntar a sus hijos a actividades. ¿Es cierto, Isabel?
Decir que en Altsasu existe un sentimiento de odio, yo lo negaría claramente. También es cierto que la realidad en cómo actúa la Guardia Civil aquí en nuestra zona genera que mucha gente no les miremos con buenos ojos. Pero pienso yo que aquí, en Altsasu, y lo mismo se podría plantear en Cataluña o en Granada, cuando alguien te está continuamente obstaculizando, cuando sales a la carretera, cuando haces una, no sé, por ejemplo, en las concentraciones que hacemos estos viernes, continuamente un patrol está subiendo, bajando, está controlando, está. Entonces, bueno, pues también hay una situación que no estamos, no sé, es una realidad, ¿no? Sí, que hay que comentarla.
Y muchas denuncias y
nunca hemos negado el contexto donde se produjo todo eso, es el que es una realidad, ¿no? Y se puede destacar que el porcentaje de Guardia Civil y de policías que tenemos aquí dicen que es el más alto de Europa. Hay otros datos también, el número de denuncias que pone aquí la Guardia Civil pues es impresionante. Entonces, el contexto es el que es, pero eso no quita toda la realidad.
Pues con la gente joven sí que existe una. Hay una actitud ante la gente joven que podríamos decir que es disidente ante los discursos pues sí que hay una realidad de que la gente, pues sobre todo con las denuncias, o sea, denuncias de dinero. Aquí Alsasua está dando dinero por denuncias, pero lleva años y años, y eso es una realidad que está silenciada.
Yo dice que no dejamos que compren ni nada. Si yo igual he estado comprando con una mujer, sí, al lado, pero yo no he sabido nunca que es, si es Guardia Civil, sí, o si es mujer del CUP, no, yo qué sé.
Bueno, todos los niños y niñas, hijos eso, sí, van a un centro escolar.
Sí, sí, sí.
Y estoy segura de que en el centro escolar...
¿Me conocen?
Están bien, mm, les conocen. Habrá profesoras de Alsasua, habrán, como sí, sí, dices, sí, sí, comprarán, supongo, en las tiendas de
como
Alsasua. Yo tampoco no conozco a nadie, a nadie, a nadie.
Otro dato, Adur ha jugado con un hijo de Guardia Civil, a pelota. ¿Qué enemistad puede haber ahí? Si ha jugado con un hijo de la Guardia Civil.
Mm. ¿Eh? Con la Guardia Civil puede haber un aspecto, pues, de lo que representa, pero es que con las familias, rotundamente, rotundamente, yo creo que podemos decir que,
y además,
que no hay nada anormal.
Es Alsasu, parece un laboratorio represivo para probar los alcances del artículo 573 del nuevo Código Penal, que amplía de forma generosa los conceptos por los que alguien puede ser acusado de terrorismo. Relatores de la ONU ya han advertido que la legislación española antiterrorista puede criminalizar conductas que no constituyen terrorismo.
Ese es otro de los miedos que tenemos, porque eso va a crear jurisprudencia también. Entonces, no sabemos cómo lo van a utilizar. Es que no sabemos nada de eso. Eso es una cuestión política. Entonces,
todo esto son preguntas, ¿verdad? Inquietudes que tenemos todos y preguntas que cada día te haces. Y
por eso decimos muchas veces también a la sociedad, le decimos, estamos luchando por nuestros hijos e hijas, pero estamos luchando por una sociedad democrática. Estamos luchando por justicia, pero justicia para todos y todas. Si con nuestros hijos, si salen condenados con lo que plantean, él van a plantear la jurisprudencia,
sí,
que
sí,
plantea.
Sí, sí.
Y esto se va a extender para la sociedad del Estado español.
Automáticamente a Cataluña,
sí,
el primer caso, ¡pum!
Sí, sí,
a Cataluña,
sí,
el que se mueva allá, zapatazo.
Entonces es importante que la gente se sensibilice, y nuestros objetivos ahora es socializar. Esa es nuestra arma, socializar nuestro caso. Que la gente vea que esto le puede pasar a cualquiera.
¿Y cómo ha reaccionado Alsasu? ¿Se ha volcado en solidaridad? ¿Los vecinos siguen preguntando por vuestros hijos? 20.000 manifestantes en un pueblo de 7.600 habitantes. El caso ha despertado rabia, pero también, pues, dignidad, orgullo, milagros.
Por ejemplo, un poco tranquilidad, el apoyo de la gente que sales a comprar, y gente que no conoces mucho y que son de ideologías, pues te preguntan por los nietos y te dicen que qué barbaridad y tal. Y bueno, pues eso también, pues, te da un poco de tranquilidad el apoyo que tienes. Y yo me hago siempre esta pregunta. Los guardias civiles de paisano, fuera de servicio, entonces al mismo nivel que los chavales, porque están, es muy distinto que ellos estarían trabajando con el uniforme y que los chavales se hubiesen ido a provocarles. Entonces para mí hubiese sido sagrado, pero yo lo veo que al mismo nivel que los chavales, fuera de servicio, sin uniforme y con alcohol, vamos a ya esas horas de la mañana. Pues yo lo veo al mismo nivel. ¿Y por qué le dan, hablan todo de los chavales y de los guardias nada? Y los guardias también, basta que son de orden público, ¿por qué entraron a ese bar a esas horas de la mañana cuando funciona el alcohol? Lo mismo eso. Pues fueron a provocarlo, para mí. Yo me hago muchas veces esa pregunta. Si estaban de paisano fuera de servicio, al mismo nivel que los chavales.
¿Cuál es el momento más duro? ¿La detención? ¿Los 50 años? ¿Ver que liberan a 4 y se quedan a 3? 425 noches de cárcel ya, faltan 92 aún para el juicio. ¿Cómo aguanta una madre, un padre, un abuelo? 375 años de cárcel en total, 50 para Joaquín y Adur, 62 para Ollán, 12 más por amenazas, Isabel, Lanchón, Epi.
Es que son escalones.
Pero cuando la fiscalía pidió 50 años, sí, cuando... ¡qué barbaridad!
Igual. Pero que en un primer momento casi te hace hasta gracia, ¿eh? Dice, pero esto es de TVO, no pueden pedir... Claro, cuando dieron la noticia, yo estaba trabajando y hoy 50 años. Dije, bueno, 50 años entre todos los que están y tal, pues tal. Pero luego reflexionas y dices, no, si es que están pidiendo 50 años para cada uno. Pero esto, o sea, al principio te hacía hasta gracia y dices, pero estos están locos, hombre, estos están locos, pero luego te hundes, luego te hundes.
Yo le dije a esta, me llamó por teléfono y me dijo, ¿ya has escuchado en el telediario? Y no. Y me dice, pues esto, le digo, bueno, calla, eso es como para reírse. Le dije, y me dice, sí, no, para reírte no.
Para reírse, pero no.
Y yo todavía eso, la verdad, lo tengo ahí estancado, que no me lo creo eso. Porque a ver, los hechos ahí están.
Lo que pasa que también hay, a mí me parece, una estrategia de decir 50, 62 años, y si en un momento rebajan y ponen 18 o 10 años, nos va a parecer que mira qué bien lo que hemos logrado, cuando por una pelea de bar, y si algunos de los que salen, si salen acusados, 10 años de sus vidas es una barbaridad. Y dos, y ya llevan un año y 3 meses, y es una barbaridad que estén en la cárcel, y que el resto, los que estén fuera también, que estén viendo que su vida pende de lo que vaya a ocurrir.
Es que eso no puede ser. Para los hechos que existen.
Una barbaridad.
Eso no puede ser, porque si dirías hay hechos graves...
El juicio este parece que tiene otras características. Lo de la pelea pasa a segundo plano.
Si ni siquiera, si no les cogieron ni los nombres, si esto ha sido... Y es verdad, lo mismo lo de los periódicos. Todo hemos sabido por los periódicos. Antes que saber nosotros, lo veíamos en la televisión. Cuando ha dicho tú milagros, dice, no, es que yo oí en la televisión. Y es que es verdad.
Y como en el caso catalán.
Eso sí, es exactamente por eso. No sé, mi hijo suele decir que es un corta y pega. Dice, exactamente igual. Y desde luego, no sé quién se quedará de los políticos, pero desde luego los sociales...
Los Jordi
esto,
se quedan.
Los Jordi,
eso seguro.
Eso desde el principio, ¿verdad? Hombre, no te voy a decir que se hacían apuestas aquí.
No, no.
Pero
no,
sí,
seguro.
Que hablabas y tal.
Es
y
una
dice,
cosa,
o sea,
de convencimiento.
Que estos,
por lo que
se
es.
Quedan. Los otros, va, luego sí. Sacarán
es
el, algunos.
Es la manera de actuar que tienen.
Y siempre se quedan con algún secuestrado. Siempre. De sí. Cada caso, siempre se queda alguno. O sea, es como un...
De hecho, en nuestro caso, con el tema de las pruebas y así, que se pueden ocultar pruebas y tal, si es que no hicieron ni registros de las casas, no han hecho registro de nada.
De nada.
O sea, se llevaron a los chavales sin hacer registros. De hecho, no había esto, ¿cómo se dice?
Orden judicial.
No podían así entrar. Que no podían entrar, pero bueno.
Pero luego tampoco volvieron a buscar hacer un registro ni cosas de estas.
Ni entre medio, entre el mes que pasó.
Es una cosa muy curiosa.
Busca escarmentar a todo un movimiento.
Si no, por lo menos a todo. Yo creo que a la juventud. Es a la juventud la que es de alguna manera es como decir, a ver, que nosotros tenemos el poder, que no te muevas, porque fíjate todo lo que te puedo hacer.
Som els solidaris de Catalunya Ràdio, avui des del Sasso, amb els familiars de l'Adur i el Joaquim, que s'enfronten a 375 anys de presó perquè el que per als veïns, la justícia navarresa i fins i tot la mateixa policia va ser només una simple baralla de bar a les 5 de la matinada per a l'Audiència Nacional és terrorisme, un tumult d'ETA per fer fora del poble la Guàrdia Civil. La imagen que s'està dant de el Sasso és distorsionada, és falsa i real. ETA ha dejado de matarse, ha desarmado, está en vías de extinción. Me habláis de venganza, ¿sí? La reconciliación, consolidar la paz y la convivencia es difícil, es imposible, Anchón.
Con Cataluña es el tema de la unidad territorial, que es sagrado. En el caso de Sasso es la Guardia Civil, que es sagrado. O sea, son unos pilares del Estado que, sí. Que nos tienen ahí cogidos.
Es como una especie como de un Belfast.
Siempre
en
nuestra
medio
vida,
de algo.
Vamos.
O sea, si nos retrotraemos atrás, hay casos de verdadero escándalo. Pero es que nosotros no queremos hablar del pasado,
eso
queremos
es.
Hablar
no,
del futuro.
Sino...
Entonces, la situación hoy en día no es como la que era antes y nosotros queremos tirar hacia adelante y, sin embargo, ellos parece que quieren regresar otra vez. Si no, no entendemos.
Eso es. Y todo el auto es un poco eso. Todo como toda la historia desde el 76, como así, para llegar hasta este momento y decir, pues 50 años, 12 y medio y 62.
La imagen de Alsasua, todos podridos. Todo está... Es lo que están demostrando.
Todo es ETA.
Todo es ETA. Estos medios de comunicación de atrás, todo es ETA.
Los abuelos, me comentabais antes, tenéis miedo a no vivir para verlos en libertad. Luis, Milagros.
Hombre, es que tienes un miedo muy grande, porque la verdad, la esperanza no la pierdes, pero tal y como están las cosas, pues lo dudas mucho y tienes mucho miedo. ¿Tienes miedo? Es que no te quieres hacer ni a la idea. Que yo no me explico, los jueces y eso, pues aquí es una venganza. Lo que existe es una venganza.
Ese es el resumen.
Sí. Y la cárcel, a mí me parece que está para hechos más graves. Porque para tenerlos como están y estar en la cárcel, pues claro, como te dé por pensar así, pues caes y te derrumbas. No quieres pensar en eso. Pero es que es
y la pregunta que les hacías a las abuelas y abuelos, pues también no tienen 40 años, entonces...
Hombre, mira, ya sabes lo que digo yo, lo que es que nos mantengamos mientras están ellos. Cuando vienen no me importa morir, digo yo eso. Pero ahora que nos mantengamos, porque lo que les hacía falta a ellos, que nos pase cualquier cosa encima de que están allí.
De hecho, por ejemplo, a Ollán se murió la abuela en verano y le trajeron aquí a su entierro y fue un entierro...
Horroroso.
Una humillación.
Una humillación. Una humillación. La Guardia Civil dentro de la iglesia. No
el
le
esposado.
Esposado. No le dejaron tampoco llevar el féretro. Le llevaron luego en coche al cementerio. Cuando los amigos se quisieron acercar un poco también, le dijeron que se lo llevaban. Fue una humillación. Como si hubiese hecho, como si fuese... Es que eso no se merece ninguna persona. Por humanidad,
y,
nadie.
Y no se ve en ningún sitio eso.
Es terrible.
Es que, de verdad, y todo el pueblo, porque además fue un poco que no era... Y aquí no se hizo más que aplaudirle a Ollán cuando le trajeron, ves la iglesia que está ahí, ¿no? Le trajeron de una esquina y había muchísima gente, mucha gente del pueblo que iba, pues de alguna manera y tal, y eso para aplaudir.
¿Y en el cementerio?
O sea, y en el cementerio igual. Nos dejaron como en una esquina, se pusieron todos los guardias, se pusieron delante nuestra para que no pudiéramos no llegar, o sea, ni siquiera verle. Y de esa manera entraron. Es como muy fácil para ellos humillar a la gente.
Es una actuación de guerra.
Todo el mundo nos quedamos y el pueblo estaba... Había gente que tenía unas ganas, y gente mayor, quiero decir, que no... Que los chavales no dicen ni mu, en este caso, porque... Pero la gente mayor está muy, muy sentida, además de...
Sí.
Pero fue humillación. Esa fue la palabra que se oyó entonces, sí.
Lo que sí que vamos a seguir es luchando, o sea, para sacarles de la cárcel, en cuanto antes, mejor.
Hombre.
Pero si el proceso sigue, como hemos visto muchísimos procesos que ha pasado, entre que sale el juicio, recurso del juicio... entra el Supremo, luego entra el Constitucional y seguimos y no nos siguen dando la razón, vamos a terminar en Europa, pero eso son 10 años. 8 o 10 años.
No quieres ni pensar en eso.
Claro, y eso es para nosotros es una barbaridad. Vamos, bueno, barbaridad es lo que hemos hablado antes, un año. Pues imagínate 10.
Y los chavales.
Doncs molta força, Mila Esker, moltes gràcies, Anxon, Isabel, Luis, Milagros, Epi, Igoni, Idoia i Maria Esten, familiars de la Dur i el Joaquim, per rebre avui els solidaris aquí al Sasso.
Bueno,
gràcies.
Fem ara una pausa molt breu per la publicitat, res, dos anuncis i passegem amb l'alcalde fins al bar de la baralla, el Koixka. Som-hi.
Solidaris, ràdio sense fronteres.
Está aquí se pasa y llenan las que no di un tangente y así da la danza y quien sarritana. Será baitik usteko adubi falta direla koz rekuento que nera leana. Sarri, 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 sarri.
Tot és ETA, tots els veïns del Sasso som terroristes, es queixen els familiars de la Dur, l'Oyan i el Joaquín, i la premsa espanyola s'hi ha carnissat així.
Estos 8 individuos participaron presuntamente en la cacería proetarra contra 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Amenazaban con matarles. Su delito ser agentes de la Benemérita, según cuenta hoy La Razón. Lluvia de patadas y puñetazos en el local hasta la calle, el conocido pasillo de la muerte. Y en el pueblo se impone la ley del silencio. A Analizamos el acoso a las fuerzas de seguridad del Estado por colectivos proetarras.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio i fem ara un passeig per aquest Altsasu nevat fins al bar Koixka amb el seu alcalde, el Javier Hoyo, de Geroa Bai. Pasillo de la Muerte, Ley del Silencio, acoso a las fuerzas de seguridad del Estado, colectivos proetarras, una pelea de bar, Javier, que ha cambiado al Sasu.
Bueno, pues de alguna forma ha afectado de forma importante al pueblo y lo hará. Y uno de los elementos o aspectos que sí que enfadó a los vecinos y vecinas del Sasua en aquel momento fue sobre todo el tratamiento que algunos medios de comunicación dieron al caso, ¿no? Transmitieron una imagen del pueblo que muy poco tiene que ver con la realidad de Altsasua, muy poco tiene que ver con su, bueno, pues con su día a día. Hablaron de un pueblo dividido, hablaron de un pueblo hostil. En fin, yo dije en su momento que tiene una imagen de Altsasua como si esto fuera prácticamente la Franja de Gaza. Es decir, una imagen muy poco real, ¿no? Y eso ocasionó mucho cabreo, mucho enfado.
Incluso hablan algunos periódicos de un paso de cebra que la Guardia Civil no puede ni cruzar, justo delante de aquí del ayuntamiento y de este marcador que recuerda que Adur, Ollán y Joaquín llevan 425 días en la cárcel.
Claro, ese paso de cebra está sobre la antigua Nacional 1 que pasaba por el centro de Altsasua, ¿no? Entonces, claro, esa Nacional 1 es el comienzo de la parte antigua de Altsasua, del casco antiguo de Altsasua, ¿no? Entonces, claro, ese casco antiguo, de alguna forma, esos medios de comunicación lo identifican con la izquierda abertzale o con elementos, según ellos, radicales, y la otra parte del pueblo lo identifican, o esos medios de comunicación lo identifican con una realidad más de sentimiento español y por tanto hablan de esa división, que no es real, no es real, porque Altsasua es un pueblo que en su momento siempre ha atraído a muchísimos inmigrantes, incluso desde muchísimos puntos del Estado. Altsasua en los años 50, 60 del siglo XX acogió a muchísimas personas de Extremadura. Pasamos de ser un pueblo de 1000 y pico habitantes a ser un pueblo de 6000 y pico habitantes, y ahí vino mucha gente de otros puntos del Estado, especialmente de Extremadura, a trabajar, y hoy aquí viven sus descendientes y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pronto esa imagen que se ha trasladado de pueblo dividido, bueno, pues ha molestado mucho.
¿Cómo es realmente Altsasua, alcalde?
Bueno, estamos en un valle, el Valle de Sacana, es un valle formado por diferentes municipios, el más grande, sin ninguna duda, es Altsasua. Estamos concretamente en la zona norte de la Comunidad Foral de Navarra, a 10 minutos de la frontera con la provincia de Guipúzcoa y a 20 minutos de la provincia de Álava. Si estamos en un cruce de caminos, esa ubicación tiene mucho que ver con la propia realidad social de Altsasua y con esa pluralidad que existe.
¿Y la convivencia con la Guardia Civil ha mejorado algo después del abandono de la lucha armada?
En Altsasua, en Sacana, en Navarra y también en la Comunidad Autónoma Vasca hay una reivindicación política que es legítima, siempre y cuando se defienda por vías pacíficas y democráticas, que es una reivindicación que apunta a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, no tienen que tener presencia aquí. Es una reivindicación política legítima y en ese sentido no hay nada que decir. En los últimos años, yo diría que los últimos 10 años, y especialmente desde que la banda terrorista ETA abandonó la actividad armada, de alguna forma la integración de los miembros de la Guardia Civil en la vida diaria de los municipios ha variado y ha ido de alguna forma a mejor, en el sentido de que esa integración ha sido mejor. O sea, no era una convivencia perfecta, ni voy a vender esa imagen, pero sí que se había mejorado muchísimo, se habían dado pasos importantes y creo que estos hechos y sobre todo el tratamiento que se le ha dado, pues, de alguna forma no ha ayudado en nada y seguramente sea un paso atrás en ese sentido.
Ara som ja al davant del bar Koixka, és al carrer de l'antiga carretera nacional, a tocar de l'Ajuntament. Javier, ¿qué pasó la madrugada del 15 de octubre del 2016? ¿Fue una pelea de taberna o terrorismo?
Hubo violencia, porque hubo violencia en el sentido de que una de las personas agredidas acabó en el hospital, dos en el hospital, y una de ellas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Por tanto, bueno, eso es así y eso ocurrió y, por tanto, todo tipo de acto violento tiene que ser juzgado y como ayuntamiento es lo que hemos dicho. Es decir, que no estamos pidiendo ningún tipo de impunidad, para nada. Está diciendo, señores, júzguese, en su caso condénese, pero júzguese con proporcionalidad y júzguese donde comenzó, que fue en Pamplona, y no como acto terrorista en la Audiencia Nacional, porque hablar en este caso concreto de terrorismo, yo creo que es devaluar el concepto de terrorismo en un pueblo, en una comunidad y también junto a la Comunidad Vasca, que sabemos muy bien que es el terrorismo, desgraciadamente. Y, en fin, tratar esto como terrorismo es minusvalorar el propio concepto de terrorismo.
¿La venganza impide la reconciliación, la convivencia?
Tenemos ganas de, desde la memoria y recordando lo que ha pasado, tenemos ganas de pasar página. Siempre, por supuesto, recordando lo que ha pasado y con memoria, y justicia y reparación, siempre. Pero queremos pasar página, queremos tirar para adelante y, desde luego, tratamientos judiciales como el que se está dando a este caso, también, por supuesto, tratamientos mediáticos, pues de alguna forma, consideramos que es un paso atrás importante en uno de los objetivos que tenemos que conseguir después del cese definitivo de la actividad terrorista, que es la convivencia. o no conocen o no quieren conocer el contexto social que ahora mismo en 2018 existe aquí, existe en la Comunidad Autónoma Vasca. Esa imagen que están trasladando es casi la imagen que podía haber en los años 80, en los años duros, en aquellos años de plomo donde había, bueno, pues una brecha social importante, y no es la realidad.
Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 encacadera.
Marxem d'Altsasu i ho fem sense que els agents de la Guàrdia Civil, de la caserna que és a les afores del poble, ens hagin volgut o pogut atendre, respondre a les nostres preguntes sobre què va passar realment al Bar Coix. Que acabem, com sempre, amb música, amb una cançó que avui, com no podia ser de cap altra manera, ens recomana el Fermín Muguruza, pensant en la Dur, l'Oian i el Joaquim.
Soc el Fermín Muguruza. L'any passat vaig tocar al costat de Xalar 58 i Mata, al Sassua, per donar suport als encausats del Sassua. I avui vull recomanar-vos una cançó perquè entengueu millor el cas. Es tracta de la versió que vaig fer al costat dels músics d'Irunya, Pamplona, Broken Brothers Brass Band, de la cançó d'en Paranoia, La Setmana. Aquesta cançó va ser escrita per Eddie Grant i el seu grup The Equals, després la versió de Clash, i encara que Cortatu la va assajar en basc, no la vam arribar a tocar mai. Amparo, amb en Paranoia, la va fer en castellà. I aquí rendim homenatge a tots, en basc, castellà i anglès. Esan osenki, ospa emendik.
Marxem aquest solidari sobre la venjança del Sassu. L'hem fet la Carla Bardés, el Santi Soler, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, a més Ràdio Sense Fronteres.